Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, presentándoles un nuevo programa de La Cuba que perdura. Cuando en 1948 el doctor Antonio Álvarez Pedroso fue acogido como miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, su disertación versó sobre quien él llamó uno de los cubanos más ejemplares de nuestras luchas independentistas, y que hasta ese momento había permanecido en el olvido. Se refería a Miguel Aldama, y pasó entonces el doctor Álvarez Pedroso a leer su trabajo sobre este gran patriota. Una buena parte de este programa lo he basado en ese trabajo, que después se imprimió en forma de libro en ese mismo año de 1948. Lógicamente también he buscado información de otros historiadores. Miguel Aldama fue considerado en su tiempo, al igual que su padre, uno de los hombres más ricos de Cuba. Su padre, Domingo Aldama, había emigrado a Cuba desde la región de Vizcaya, en España, con la aspiración de todo inmigrante, a hacer fortuna. El viaje lo hizo solo y no tenía familia ni amigos esperándolo en el país. Su primer trabajo fue como albañil, pero poco después, haciendo contacto con algunos coterráneos vascos, consiguió trabajo en una tienda de telas llamada El Navío, uno de los negocios propiedad de un acaudalado español llamado Gonzalo Alfonso. Por su dedicación al trabajo y su honestidad, el joven Domingo pronto se ganó la confianza y el afecto de su jefe, quien inclusive lo invitaba a cenar a su casa. El señor Alfonso tenía una hija, Rosa, muy bonita. Los jóvenes se enamoraron y con la aprobación del padre de ella, se casaron el 26 de noviembre de 1815. Al entrar Domingo en la familia, don Alfonso le dio participación en las utilidades del negocio. Entre las propiedades de su suegro, había varios centrales azucareros y necesitando mano de obra, Domingo, por su cuenta, adquirió esclavos para que trabajaran para su suegro. En poco tiempo, Domingo pudo ahorrar suficiente para convertirse él mismo en propietario de centrales y de esclavos. El 9 de mayo de 1820 nace Miguel, el primogénito de Domingo y Rosa. Después nacerían dos hembras, Rosa y Dolores, seguidas de otro varón a quien llamaron Gonzalo. Miguel estudió en el colegio Carraguao, que dirigía José de la Luz y Caballero. Allí aprendió, entre las asignaturas normales de aquella época, aprendió también inglés, francés, alemán e italiano, y se destaca especialmente en los estudios de comercio. José de la Luz y Caballero hizo una buena amistad con la familia y muchos domingos los visitaba. Terminados sus estudios en el colegio Carraguao, los padres de Miguel lo mandan a Hamburgo, en Alemania, para que continuara sus estudios especializados en comercio y banca. Tenía solamente 15 años y su estancia en Hamburgo aquel primer año se sintió muy solo, extrañando a la familia. Después hizo amistad con unos jóvenes ingleses, compañeros de estudio, y en un verano hizo un viaje a Inglaterra. Allí, a pesar de su juventud, sintió e hizo suya la aversión a la esclavitud que ya los ingleses inclusive habían prohibido. Regresa a Alemania y se queda maravillado en un viaje que hizo. Se queda maravillado por los ferrocarriles que conectaban la ciudad de Dresden con Leipzig, por los caminos de hierro. como se le llamaba a las líneas de los trenes, y se da cuenta de las ventajas de este nuevo medio de transporte. Esa impresión se quedará con él y será uno de sus máximos propulsores en Cuba. En su estancia en Berlín, llegó a conocer al sabio alemán Alejandro Humboldt. Regresa después a Londres para continuar sus estudios y relacionarse con los banqueros con quien su padre hacía muchos negocios. Pasa entonces a Francia, igualmente para realizar otros estudios. Su hermana Dolores se había casado con un primo de ellos, José Luis Alfonso, y en aquel tiempo vivían en París. Este tiempo en París fue un respiro para él. Vivía en familia y él le tenía gran respeto a su primo cuñado, que era mayor que él. Pasan los años, ya son 8 desde que salió de Cuba con 15 años de edad. Ahora cuenta con 23 y regresa con conocimientos que le ayudarán a enfrentar el reto de atender los negocios de la familia. Ha perfeccionado los idiomas aprendidos en Carraguao, ha adquirido nuevos conceptos sobre la esclavitud y sobre la libertad. Mucho tiene que haber cambiado en él. Es lógico, ha pasado esos 8 años en países libres, gobernados por sus propios ciudadanos, sin injerencias extranjeras. Aunque en un principio no liberó a sus esclavos, los necesitaba para mantener a flote los negocios de la familia, sí les dio un trato humano, diferente a como muchos dueños de esclavos trataban a los suyos, cosa que él criticaba públicamente. Entre sus primeras medidas estuvo la de construir un hospital para la atención de esos esclavos y un espacio de juegos junto a una escuela para sus hijos, que eran atendidos por esclavas ancianas. Por aquella época hubo una sublevación de esclavos en ingenios cercanos y quemaron varios de ellos. Sin embargo, los de la familia Aldama no tuvieron problemas, dado el trato que recibían. Miguel Aldama supo administrar muy bien el patrimonio de su padre, así como hacerse él mismo propietario de otros negocios. Además de los ingenios azucareros, administraba el ferrocarril de Matanzas, la empresa Caminos de Hierro de Cárdenas y Júcaro y el ferrocarril de La Habana, tan importantes para el total desarrollo económico de la isla. También creó el Banco de Crédito Territorial Cubano con la finalidad de fomentar la agricultura en el país. Fundó la primera compañía de vapores de la Bahía de La Habana, que no era sino una incipiente marina mercante que llegó a tener 6 barcos, adelantándose a cualquier gobernante en ese campo. Estableció la Compañía de Seguros Marítimos y Depósitos, la Compañía de Préstamos y Descuentos San José. Fabricó almacenes y poseía varios otros negocios. Contrató a un experto para perfeccionar químicamente la fabricación de azúcar. Y en su ingenio Concepción, ubicado en la provincia de Matanzas, se efectuó en 1863 la primera reunión agrícola de Cuba, en la cual se realizaron pruebas del primer arado movido por vapor. Tal vez se pueda decir que esa fue la primera feria agrícola celebrada en Cuba. Dice el doctor Álvarez Pedroso en su disertación que cuando se estudia el progreso económico y la fuerza que desarrolló la industria y el comercio en Cuba, después de la llegada de Aldama con sus estudios en Europa, hay que llegar a la conclusión que este patriota fue figura principalísima en el desarrollo económico del siglo XIX junto con Francisco de Arango y Parreño. Muchas de las empresas que fundó Aldama no buscaban únicamente obtener ganancias. Su propósito también era el beneficio colectivo, mejorando el nivel económico de la patria. Su pensamiento y su patriotismo eran ya conocidos por muchos. Otro cuñado suyo, Domingo del Monte, también patriota y hombre culto, había sido involucrado en la conspiración de La Escalera y tuvo que salir de Cuba hacia Madrid. Aldama, ya desde su regreso a Cuba, no era bien visto por las autoridades coloniales. A Miguel Aldama se le describía como un hombre joven, tenía 23, 24 años, con una muy buena educación, gran cultura, una figura distinguida Y si además de esos atributos sumamos la fortuna que poseía, podemos deducir que las invitaciones a fiestas, bailes y banquetes le llovían. En una de esas fiestas conoció a Hilaria Fons, una de las mujeres más bellas de la sociedad habanera, y se enamoraron. El padre de Hilaria, Ramón Fons, era un español rancio, seco, intransigente y se opone a las relaciones. Miguel entonces le pide a Domingo, su padre, que pida la mano de Hilaria en su nombre. La respuesta de don Ramón fue tajante. «No puede ser», le dijo a Domingo. «Su hijo es de principios revolucionarios y en mi casa no entran más que buenos españoles». Hilaria cayó en una profunda depresión, dejó de comer, dejó de asistir a fiestas y recepciones, perdió peso y se enfermó. Ante esta actitud de Hilaria, su padre recapacita y accede entonces al matrimonio. La boda se celebró el 12 de mayo de 1844 en casa de Hilaria, con un derroche de lujo, lógico, debido a la posición social de la familia de los novios. Del matrimonio nacieron 5 hembras y un varón: Blanca, Florinda, María de los Dolores, Leonor, Rosa y Domingo. El patriarca, don Domingo, su padre, en 1840 había mandado construir una inmensa casona para que vivieran en ella, junto a él y su esposa, sus hijos con sus familias y las familias que vendrían después. Y allí vivió Miguel con su querida esposa, Hilaria. Era la casa más grande y más lujosa de toda La Habana, y era, y aún hoy es conocida, como el Palacio de Aldama. Está situada frente al Parque de la Fraternidad. Para los años de 1840, 1850, 1860, la inconformidad de los cubanos con el gobierno español fue manifestándose de diversas maneras. Fueron evolucionando, pasaron de la idea del anexionismo a los Estados Unidos como una solución permanente o temporal, o por conveniencia, pasó entonces a lograr de España una cierta independencia reformando las leyes en el tiempo llamado el reformismo, y después pasó a su evolución final, que fue ya la decisión de la lucha armada por la independencia total. Y al frente de todos estos movimientos estuvieron intelectuales de las más altas clases sociales y económicas, como José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, Gaspar Betancourt Cisneros, José Luis Alfonso, Domingo del Monte, estos dos últimos cuñados de Aldama. También estaba Cirilo Villaverde, José Silverio Jorrín, y entre ellos siempre estaba Miguel Aldama. Los grandes maestros habían inculcado estas ideas en sus discípulos, comenzando con el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco. Puede decirse que ya por los años 1848 y 1849, casi todos estaban convencidos que la solución ideal era la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, y comienzan a conspirar en ese sentido. En Nueva York se había organizado un consejo cubano que estaba compuesto por Gaspar Betancourt Cisneros, Cristóbal Madan y Miguel Teurbe Tolón. Este consejo tiene varias delegaciones en las poblaciones cubanas, como Camagüey, en aquella época se llamaba Puerto Príncipe, también en Santiago de Cuba y en Trinidad. Mientras, en La Habana se funda el Club de La Habana, que se reúne en el Palacio de Aldama y al que pertenecen distinguidas personalidades. Entre ellos estaba, lógicamente, el propio Miguel Aldama, Manuel Rodríguez Mena, Domingo Goicuría, José Antonio Echeverría y José Luis Alfonso. Casi todos, si no todos, simpatizantes del anexionismo como solución al problema con la colonia. Poco después, a este grupo del Club de La Habana se unirían el Conde de Pozos Dulces, Cirilo Villaverde y Anacleto Bermúdez. El Consejo de Nueva York había nombrado una delegación conocida por Comisión Patriótica, integrada por Aniceto y Antonio Isnaga y Gaspar Betancourt. para que gestionaran ante el presidente de los Estados Unidos, en aquella época era James Polk, la anexión de la isla. Mientras el Club de La Habana toma el acuerdo de enviar a Rafael de Castro, que era el vicedirector del Colegio de Buenavista, para que conferenciase con el general norteamericano William Jenkins Worth, que se había distinguido en la Guerra de México, y le entregara 3 millones de pesos para que invadiese la isla con un ejército de 5.000 hombres, ex soldados todos norteamericanos, y a esta invasión se sumarían entonces los cubanos que se sublevarían a su llegada. Estos dos esfuerzos eventualmente fracasaron, pero el Club de La Habana envía todavía otro emisario a los Estados Unidos, Ambrosio José González, quien hablaba perfectamente inglés y después se destacaría en la guerra de secesión en los Estados Unidos. Pero también Ambrosio José González fracasa en su intento. Mientras esto sucedía, el general Narciso López, que no tenía relación alguna con el Club de La Habana, organiza una gran conspiración con ramificaciones en toda la isla. La conspiración de la mina de la Rosa Cubana, la que debía estallar simultáneamente en el centro de la isla, Villa Clara, Trinidad, Cienfuegos, Antiespíritu. Mientras organizaba esta conspiración, Narciso López hizo un viaje a La Habana y, sabiendo que en la capital también se conspiraba, trató de averiguar, en lo posible, en qué situación se encontraba esa conspiración. Para que lo avalaran, se pone en contacto con Cirilo Villaverde, José Antonio Echeverría y Manuel Carrera. Villaverde era miembro del Club de La Habana y los otros dos estaban muy ligados con los intereses de Aldama. Echeverría era administrador del Ferrocarril de la Unión y Carrera había construido el Ferrocarril de Cárdenas y había hecho los planos del palacio de la familia de Aldama. Ellos presentaron a Narciso López a los miembros del Club de La Habana en el palacio de Aldama, garantizando que era de absoluta confianza. Y allí conferenciaron sobre las bases de un futuro alzamiento en el centro de la isla en coordinación con Joaquín de Agüero e Isidoro Armenteros. Pero, fracasados todos estos esfuerzos por distintos motivos, Narciso López siguió tratando por su cuenta de lograr el objetivo y llegó a llevar 3 expediciones a Cuba que, como sabemos, fracasaron, terminando él mismo ejecutado. Después de la muerte de Narciso López, todos fueron descalabros y contratiempos. La captura y fusilamiento de Agüero y Armenteros, la ejecución de Ramón Pintó en marzo de 1855, la prisión o el exilio de otros jefes, la desorganización de los esfuerzos siguientes y el estado de alerta en que el gobernador Concha llegó a poner a la isla, hicieron fracasar totalmente todos los planes, perdiéndose la fe por completo entre los hombres que luchaban por una Cuba libre, liberarla de España. Les hicieron perder la fe en el anexionismo. El historiador Herminio Portel Vilá creía que Concha no tocó a los Alfonso y a los Aldama porque, aunque sabía que eran enemigos del régimen, también estaban conscientes de que contaban con más de 20 millones de pesos y 20.000 esclavos y en cualquier momento podían organizar una sublevación, una revolución contra España. Entonces coge fuerza la idea del reformismo. Coincide esto con la llegada a Cuba de un nuevo gobernador, el capitán general Francisco Serrano, casado por cierto con una cubana. Este da más libertades y pronto comienzan de nuevo reuniones en el Palacio de Aldama. Forman parte de este grupo José Morales Lemos, José Luis Alfonso, el primo cuñado de Miguel Aldama, Nicolás Azcárate, José Valdés Fauli, José Silverio Jorrí y otros varios más. Los temas son variados siempre, pero dándole vuelta a la idea del reformismo. En ese momento se puede decir que el país estaba dividido entre los criollos que aspiraban a una cierta autonomía y los españoles que querían mantener el status quo. Este grupo reformista llegó a comprar en La Habana el periódico El Siglo, que gozaba de un prestigio muy grande entre los criollos. El periódico lo compraron José Morales Lemos, Miguel de Aldama, Antonio Fernández Bramosio, José Valdés Faule, Manuel Mestre, pero siendo de entre todos ellos Miguel Aldama el que mayor suma aportara para la compra. Con la adquisición de este periódico, el reformismo ya tenía una voz y rápidamente estas ideas de reformas se van extendiendo y propagando por todas las poblaciones importantes de la isla, llegando a tener cierta fuerza y a ser tomado en consideración. Fungía como director del periódico el conde de Pozo Dulce. El Partido Reformista, que ya de hecho existía, pretendía, y así lo publicaba en el periódico, obtener de España para Cuba un tipo de gobierno autónomo parecido al que disfrutaba Canadá con respecto a Inglaterra. Sus campañas eran serenas, bien orientadas, llegaban a todas las regiones de la isla y no molestaban al gobernador Serrano, porque al menos a los cubanos ya se les había quitado la idea anexionista. La cúspide del movimiento reformista llegó cuando se iban a reunir en Madrid en 1865 una junta informativa, así se le llamó, compuesta por 22 representantes de Cuba y Puerto Rico, Aldama era uno de ellos, y 22 nombrados por el gobierno español. Pero al cambiar la situación política en España, todo terminó en lo que muchos interpretaron como una burla, porque llegaron más impuestos y más represión. Esto hizo que Miguel Aldama, como veremos, radicalizara aún más su rebeldía contra el régimen colonial. Bien, queridos amigos, hacemos un alto aquí. En el próximo programa continuaremos con la vida de Miguel Aldama, que pronto se convertirá en controversial, porque desafortunadamente tendrá diferencias con otros patriotas de la talla de Manuel de Quesada y Francisco Vicente Aguilera. Veremos también su total dedicación a la causa de la independencia de Cuba, hasta perder, al igual que Aguilera, toda su fortuna en ese esfuerzo. Esperemos que estén atentos a ese programa. Ahora solo me queda agradecerles el honor que nos hacen de escuchar La Cuba que Perdura. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos permite a la Fundación Padre Félix Varela de Miami el comunicarnos con ustedes, nuestros hermanos en Cuba. También a nuestro amigo Jorge Trilla, director técnico de este programa. Patria y vida. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.